Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Lucena estudia ampliar las instalaciones del Servicio Deportivo Municipal con la construcción de sendas salas polivalentes en los sectores laterales del pabellón Ernestina Maenza. Entretanto, con una inversión de 162.000 euros, el consistorio ha renovado por completo la maquinaria del gimnasio y la sala de ciclo indoor del pabellón Antonio Ruiz Canela. Así comenzamos en esta jornada de miércoles, es día 8 de octubre, hasta las 2 y media la información local y comarcal en tiempo de hora 14 aquí en la SER. Antes de continuar avanzamos otros titulares que nos deja por el momento esta jornada. Ratificada plenamente la condena al ex coordinador de Tu Historia en Lucena por acoso laboral continuado, causando la incapacitación a una trabajadora. Priego de Córdoba logra casi 800.000 euros en la tercera convocatoria del PERTE del agua para la digitalización del ciclo hídrico integral con numerosos proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial. Aguilar de la Frontera presenta un plan estratégico de ciudad con un horizonte temporal de una década y actuaciones en múltiples materias. Y la Virgen de Araceli regresará a Lucena en la romería de bajada hasta llegar al Templo del Carmen en abril del año 2026 por el 175 aniversario del patronazgo sobre la ciudad. Y ahora la información del tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy bajan un poco las temperaturas en la provincia de Córdoba, pero aún así se alcanzarán 31 grados en Córdoba y Puente Genil, 29 en Cabra, Doña Mencía, Hinojosa, Espiel, Pozo Blanco y Montilla, y 28 grados en Lucena y Priego de Córdoba. Tiempo estable, soleado, en las sierras crecerán algunas nubes de evolución, el viento tenderá viento del oeste, mañana sol por la tarde nubes de evolución. No se descarta mañana por la tarde algún chubasco ocasional con tormenta. Temperaturas que apenas cambian o siguen una tendencia a la baja en las mínimas. De madrugada, 14 grados en Córdoba, 12 grados en Pozo Blanco. Máxima de 30 grados en Puente Genil, 31 en Córdoba, 28 grados en Espiel y 26 grados en Priego de Córdoba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2 y 17 finaliza la sustitución y renovación global de la maquinaria del gimnasio y de la sala de ciclo indoor del pabellón Antonio Ruiz Canela de Lucena. A través del área de deportes, el ayuntamiento ha aportado una inversión de 162.000 euros otorgándole el contrato a la empresa Aircycle. El expediente de contratación adoptaba la fórmula de leasing, requiriéndose el mantenimiento, aparte de contemplar una opción de compra al término de los 47 meses de vigencia. El catálogo del nuevo material enumera 59 unidades para las dependencias fitness junto a 52 mancuernas, 110 discos olímpicos y 9 barras. El consistorio asimismo suministra 33 bicicletas. Por cierto, acerca de la opción de habilitar un tercer gimnasio municipal ante la alta demanda de las estancias de este pabellón Ruiz Canela y de la piscina cubierta, el concejal de deportes Ángel Novillo, desde la prudencia y con las lógicas reservas presupuestarias, ha apuntado a la implantación de 2 salas polivalentes en el pabellón Ernestina Maenza.
Y lo que tenemos previsto es construir 2 salas anexas en el propio pabellón. Cuando entra el pabellón está la entrada principal, los 2 laterales, que ahora mismo tiene una valla blanca de 1 metro aproximadamente ahí. La idea, el proyectado es hacer 2 salas para actividades, ¿vale? Estamos también en la misma, estamos valorando el importe y bueno, en cuanto que podamos, yo por mí haría las 2 salas, la grada del estadio, pero bueno, como decía el alcalde, ya no en este caso, como digo yo, somos muchas delegaciones, hay que equilibrar el presupuesto, ingresos y gastos, está claro, tanto ingresamos, tanto gastamos, y bueno, pero vamos, sí tenemos, estamos también viendo la valoración y vamos a ir haciendo todo lo que podamos para completar nuestra instalación, lo vamos a ir haciendo.
Actualmente el Servicio Deportivo Municipal registra más de 3.000 inscritos en la modalidad de tarifa plana después de un incremento reciente de 300 plazas. Paralelamente, la extensión de este programa abarca 20 horas nuevas de actividades entre clases colectivas, el uso del gimnasio y nado libre. Una sentencia firme a la que ha tenido acceso Ser Lucena ha refrendado el acoso laboral soportado durante 6 años por una trabajadora de la Fundación Pública Tu Historia en el Castillo del Moral de Lucena. El fallo, dictado por el juzgado de lo penal número 5 de la Audiencia Provincial de Córdoba, condena al ex coordinador en la localidad de esta entidad por sendos delitos contra la integridad moral en la modalidad de acoso en el ámbito laboral y de lesiones graves sobre la salud psíquica a 2 años y 6 meses en total de prisión. Además, el tribunal le impone una indemnización de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. Los hechos, considerados por la víctima como hostigamiento, se remontan en su origen al año 2012. Desde entonces, tras recibir la denunciante una felicitación de un concejal, según recoge la resolución, su superior jerárquico comenzó a infligirle sobrecarga de trabajo, menosprecios e incluso acciones físicas como zarandeos. De igual modo, constan como hechos acreditados la imposición de tareas más bajas de su cualificación con la finalidad de ir minando la moral de la empleada, cuya categoría era de auxiliar turístico, o amenazas constantes de despido. José de la Rosa es representante en Andalucía de Pridicam, la asociación que ha representado a esta trabajadora.
Es el caso más bestial que yo he visto, cómo degradan a una persona y la llevan al ultracismo, es decir, a deshacerse de ella en todos los ámbitos, hasta incluso el hecho de que la salud la tiene gravemente afectada. Hoy por hoy podemos decir que todas sus dolencias de carácter psicológico y las que se le han derivado físicamente, pues se pueden considerar a todos los efectos por una sentencia firme como accidente laboral o en su caso se asimilan como una enfermedad profesional.
Esta empleada de la fundación a la que pertenece el Ayuntamiento de Lucena cesó en su actividad por baja médica en 2017. En el proceso judicial han concurrido hasta 12 resoluciones, todas ellas favorables a esta empleada contra los recursos del propio coordinador y de la fundación. La primera denuncia se interponía en noviembre de 2018, dictándose la primera sentencia el 13 de febrero de 2023. Otra sentencia del juzgado de lo social número 2 confirma en un cambio de contingencia que la incapacitación de la trabajadora obedece a un accidente laboral a consecuencia del maltrato físico y psicológico.
La voz más débil es la trabajadora. Luego la gente tenía miedo, de hecho, bueno, así lo contactamos y bueno, conseguimos que la gente viniera a testificar. De hecho, puedo decir hoy en día que la mayoría de los trabajadores que han venido a testificar hoy no tienen ya relación laboral con la empresa.
Desde el Ayuntamiento de Lucena únicamente expresan que desde hace meses, atendiendo a los informes del servicio de los servicios jurídicos de Tu Historia, ya cursaron el despido del coordinador después de resolverse esta condena. Más asuntos, la transformación del barrio Pedro Ximénez, la peatonalización del Llano de Palacio, la puesta en valor del patrimonio histórico y la mejora de la conexión con la sierra mediante nuevos espacios públicos marcan los ejes de actuación en Montilla a ejecutar con los nuevos fondos europeos, al igual que los municipios de mayor población del entorno y que han obtenido esta autorización provisional. Montilla gestionará 10,5 millones con una aportación de fondos europeos cifrada en 8,9 millones. El eje central es la regeneración urbana y social de la barriada de Pedro Ximénez en la zona sur del centro histórico, un área con crecimiento urbano fragmentado y que ha registrado dificultades de integración con el resto del municipio. Escuchamos al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en Hoy por Hoy Lucena.
Pues seguimos en esa senda de recibir fondos europeos que están haciendo posible que estemos transformando Montilla, ¿no? Desde el punto de vista no solamente desde el aspecto urbanístico, sino también desde el punto de vista social, cultural y económico.
Y en este caso, en la localidad de Montilla, en cuanto a plazos, el primer edil ha reconocido que ya se trabaja en la parte administrativa de los proyectos para comenzar su ejecución a la mayor brevedad posible. Y nueva subvención también en nuestro territorio de sobresaliente magnitud, en este caso concedida a Priego de Córdoba, procedente de la tercera convocatoria de ayudas del PERTE de digitalización del ciclo integral del agua. Una línea de financiación adjudicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el proyecto de la empresa municipal central de aguas denominado Red Neuronal Hídrica de Priego de Córdoba ha obtenido una ayuda de más de 784.000 euros. La iniciativa implementará tecnologías de inteligencia artificial para la monitorización avanzada de la red, detección temprana de fugas y optimización de recursos. Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego de Córdoba.
El objetivo es modernizar y digitalizar todo el ciclo urbano de nuestra red. Estamos de enhorabuena porque han sido solamente 14 proyectos de los 93 presentados los que se han concedido en toda España, y para nosotros es fundamental el que todos los esfuerzos que estamos haciendo para que Aguas de Priego sea un servicio del que los prieguenses se sientan orgullosos, poder dar un salto hacia adelante en algo tan importante como la digitalización del servicio, pues nos llena de alegría. Hay dos partidas que especialmente destacamos dentro de estos fondos, que son la de la implantación de contadores con telelectura y sensores avanzados, y también vamos a redactar una serie de planes contra la sequía, planes de reutilización de agua o planes de protección civil frente a situaciones de emergencia.
2:25, Aguilar de la Frontera ya dispone de un plan estratégico de ciudad con un horizonte de previsión y ejecución hasta el año 2035. Un documento de extenso contenido elaborado durante prácticamente 2 décadas y que se sustenta en una sobresaliente implicación y participación de la sociedad local a través de colectivos culturales, deportivos, vecinales o de salud, así como centros educativos, sectores turísticos y empresarial, el taller de menores o la residencia de mayores. Reyes Ávila ha dirigido la configuración de este documento basado en materias como la movilidad, economía, sostenibilidad, accesibilidad, bienestar o calidad de vida. Carmen Flores, alcaldesa del municipio, este mediodía en Hoy por Hoy.
Puntúa tener estos planes. Y además pues no vamos a salto de mata, ¿no? Por ahí a ver qué se nos ocurre hacer hoy, sino porque habrá que establecer prioridades dentro de estas líneas, estos ejes estratégicos, y que priorizar para que esté el ayuntamiento que esté, el partido que esté y la alcaldesa que esté. Bueno, pues que más o menos nos comprometamos todos a seguir una línea de desarrollo y un modelo de ciudad.
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, desde la Corporación Municipal y el personal técnico, han canalizado este plan estratégico presentado ante un aforo completo en el Molino del Duque. Este texto de referencia marca prioridades desde la perspectiva de la gobernanza local y las políticas públicas. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de obras, ya que el remozamiento general de la barriada de la calle Libertad de Rute ha proseguido en su cuarta fase, con la remodelación acometida en la zona de aparcamiento y explanada anexas a la piscina municipal y junto al complejo polideportivo. Los trabajos se han extendido a la totalidad de las zonas ajardinadas y plazas con más de 500.000 euros de inversión. Esta actuación pertenece al PFEA en su anualidad 2024. El perímetro del parking reserva plazas a personas con movilidad reducida. David Ruiz, alcalde de Rute.
Los bloques de la Libertad, pues en redondo prácticamente, ya con esta fase se han terminado, y yo creo que ha quedado muy bien, y aparte ha tomado, como se suele decir, un valor importante para estas viviendas también. También los vecinos están muy agradecidos. Y sabemos que estas obras, ¿no?, las obras PFEA, pues al final, que uno cuando dice el importe, 500.000 euros, le parece una barbaridad, pero al final lleva la finalidad de crear empleo, y sobre todo para las personas que la mayoría son que trabajan en la aceituna, y luego pues después pueden aprovechar estas peonadas que le vienen muy bien.
Y antes del deporte les contamos que la Virgen de Araceli regresará a Lucena el 19 de abril del 2026 para visitar la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en una nueva romería de bajada por tercer año consecutivo sin destino final en el templo principal de San Mateo. La Junta de Gobierno ha informado de que durante el ciclo aracelitano del próximo año conmemorará el 175 aniversario del patronazgo de la Virgen de Araceli sobre Lucena, con diferentes actos especiales aún por desvelar. Entre las parroquias lucentinas, el templo del Carmen es el que acumula mayor tiempo sin acoger a la Virgen de Araceli, exactamente desde 1998. La Virgen permanecerá algo menos de una semana en el Templo del Carmen, y el viernes 24 de abril será trasladada a San Mateo Apóstol en los días previos a las fiestas aracelitanas. Además, en mayo habrá una procesión extraordinaria.
Hora 14. Los deportes.
Y terminamos con la información del deporte. José Gabriel López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo. Más de 500 son las entradas que ya ha vendido el Ciudad de Lucena, según fuentes del club, en apenas 24 horas que lleva abierto el periodo para adquirir los tickets para el partido de Copa del Rey frente al Villarreal Club de Fútbol. Una apuesta importante la que realiza el equipo celeste, buscando el objetivo de llenar el Estadio Ciudad de Lucena por primera vez en su historia. Vamos a conocer los detalles de Asociación Ciudad de Lucena, que antes pone la vista en sus próximos encuentros. Va a ser este domingo a las 5:30 de la tarde en la ciudad autónoma de Ceuta, donde se va a enfrentar al filial, un equipo que viene de menos a más esta temporada y que es el rival el que Ciudad de Lucena deberá batir para conseguir los primeros puntos de la temporada lejos del estadio Ciudad de Lucena. Y cara y cruz en la primera jornada de Liga Nacional dentro del grupo segundo, donde se sitúan 5 equipos del sur de Córdoba. El Coto Lucena y el Club Baloncesto Ayusana empieza la temporada con victoria.
Llegamos a las 2:30 más hora 14 aquí en la SER. Buenas tardes.